Bueno, pues ya tenemos aquí el tiempo de tertulia para concluir el programa de hoy. Segundo día de la temporada 24-25. Apasionante, apasionante temporada. Donde yo estoy estrenando, ya te has dado cuenta. Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Ya te has dado cuenta que tengo teléfono nuevo y portátil nuevo.
¿Eh? Ya, como, como los parlamentarios.
Sí, sí, el pasa que es que esto lo ha financiado mi mujer. A mí no me lo han pagado los impuestos, me lo ha pagado mi mujer. A lo cual se lo agradezco tremendamente porque tenía un aparato más chiquitito. ¡Ay! ¡Y gafas!
¡Anda!
¡Y gafas! ¡Y gafas! ¡Y gafas! Estoy. Espérate, algo más. Y monedero de mi amigo Juan Inurria.
No.
Un monedero que voy a presumir de él, que esto ya está fuera de catálogo.
Y un par de kilitos también.
Bueno, eso. El que esté libre de pecado que tira primera piedra. Don Antonio Narco, buenos días.
Buenos días.
¿Con dos kilitos más también?
Pues no, el cinto es igual.
¿Y la picaña brasileña qué pasa? ¿No ha dado usted cuenta de ella o qué?
No, la picaña, no. La verdad es que trabajé mucho. Y lo pasé.
Y no le di poco ver.
No, y no tuve mucho tiempo sino de trabajar. Me trataron como si fuera alguien muy importante, que no lo soy. Estuve visitando también el Parlamento, por cierto, el Parlamento del estado donde fui es más grande que España. Y el Parlamento es impresionante. Y también hablé con el defensor, el Osman, de Brasil, que como todo es grande, es algo increíble, que funciona muy bien. Bueno, funciona. Su estatuto. Su fondo es buenísimo, que tiene reclamaciones por un tubo y que está además con mucho poder mantenido por todos los partidos para que funcione bien, porque hay mucha desigualdad. Y muy bien.
Un gran escondido Brasil, ¿no? Porque es una potencia internacional que está por ver, ¿eh?
Es imparable. Perdón, yo si quieres me lo digo mi opinión. Es imparable.
Ahora hablamos.
Es imparable. Imparable.
Don Aaron Afonso, buenos días.
Muy buenos días.
Usted no está más gordito, ¿eh?
Yo me he mantenido.
Estás joven y recién casado todavía. Estás en época gloriosa.
Mira mi mujer, que cumplió 20 años ahora que estamos recién casados.
Te mata.
20 años casado ya.
En diciembre.
Ya, mi cabeza. Pues te conserva bien. Después de 20 años de matrimonio, te conserva bien, macho. Otros estamos bastante peor. Yo no llego nunca a 20 años de casado.
No, pero
mi récord está en 14.
Pero tú dices que no, pero en casa has ido durante todo el año pagando tus impuestos, sí, tus tasas y la recompensa. Si tú me compras ordenador, carcasa,
mira, de verdad,
monedero.
¿Sabes esto de dónde viene? Y te lo voy a contar. Mi mujer igual me mata. El descubrimiento de que en España tenemos autonomía, ¿sabes dónde es? Cuando hacen una donación de una comunidad a otra. Y entonces tienes que liquidar en una y en otra. Y aquí ha liquidado 0,36 por dos. Es increíble. Tienes que hacer un documento notarial. Bueno. Porque no hay una bonificación de las donaciones al 100%. 99, sino 9, el 99,9. Con lo cual tienes que pagar céntimos de euro para cada persona que te va dando un dinerillo. Es decir, es increíble lo de la carga administrativa. Que para recaudar 0,68 euros haya cabido a dos notarios hacer dos documentos administrativos. Es de loco. Este país es de loco.
Te ha costado más los notarios que los impuestos.
Y al final me mato con un ordenador, un móvil, una gafa, encima, un montón de cosas.
De todo lo que has hablado, lo más caro seguramente son las gafas.
Sí,
por lo menos para mí.
Sí, las gafas son caras. Las gafas son caras.
A mí, esto es progresiva, que cada vez que tengo que cambiarlas.
1.000 euros de CCC.
Mil y pico de euros. Digo, oye, pero entonces, ¿quién las compra?
Como tengas un par de dioptrías, tengas que reducirte el cristal y decir si le pones antirefleo o no sé qué, la visión curva de los laterales. Empiezas a sumar y dices, no, es que la oferta decía aquí que dos progresivas por 200 pavos.
No, las progresivas son maravillosas, pero cuestan dinero.
Cuestan.
Lo de siempre, la letra chica, no la ley.
No, y después que te van diciendo, y ahora quiere usted aire acondicionado, y ahora quiere usted techo en la casa, y ahora quiere usted un sofá, y quiere usted una cama. Y yo, sí, quería una vivienda completa, y resulta que vale el triple. Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Buenos días, sí tengo un par de kilos de más.
Yo no digo nada.
Por eso vengo de oscuro, que queda muy bien.
Aguanta todo, ¿eh?
No estoy casado, llevo 54 años y medio soltero. Y muy bien también.
Pero tiene una hermana que seguro que venga cuando te hace alguna comidita,
sí,
que yo te veo
tengo
en la
una, sí, tengo una hermana y una
que te da comiditas ricas, ¿eh?
No es machismo, no lo entiendan como machismo, pero son las dos muy buenas cocineras.
Que no es porque sean mujeres, pero si tienes en la familia buenas cocineras.
No, porque en mi casa no hay machismo. A mi padre le toca hacer la compra, a mí me toca poner las lavadoras, tender, doblar.
Si
tenemos un reparto de
tareas.
Y luego lo que acabas de hacer me vino así, de repente me recordó a mi época de estudiante, cuando llegaba septiembre y estrenabas el lápiz, estrenabas la libreta. Y era una sensación tan buena, aquel olor a libros nuevos que los forrabas.
Qué buen olor, ¿eh?
Los forrabas con plástico.
Aquí tengo que levantar la mano yo, porque yo soy el quinto o seis hermanos.
Y heredabas todos los libros.
Todos los libros subrayados. Lo único que tenía era
que lo subrayaban como si fueran braille, ¿sabes? Sí, yo sí. También tenía, heredaba libros y eran, lo borraba con la goma, pero es que era braille lo que habían hecho en subrayar.
Solo le daba los cuadernos, que era la única alegría que me daba, y alguna maleta. El resto era todo de mi hermano Rafa, hasta que
los lápices sacados con las puntas por los dos lados.
Sí, hasta que cambiaron el plan de estudio. ¡Ah! Me escapé.
Pues sí. Pues tampoco bueno. Se creó uno tan mal en esa situación, ¿eh? Pues yo no tengo buenos recuerdos de aquella época heredando cosas.
Yo creo, yo soy un hombre feliz, precisamente porque soy el quinto o seis hermanos, porque tuve suerte, he tenido suerte. No me ha producido ningún trauma. Heredé todos los pantalones de mi hermano Rafa. Me acuerdo de ir a la boda, lo cuento en público, no tengo ningún reparo. A la boda de mi hermana Malola, que es la mayor, que para mí la mayor, la boda, nunca había ido a una boda, yo era pequeñito. Me acuerdo que fui con una chaqueta heredada de mi hermano Rafa y con unos pantalones de mi hermano Rafa, que iban perfectamente planchados, los zapatos eran nuevos, con lo cual yo podía haber tenido un trauma.
¿Los zapatos eran más difícil heredar?
No.
Los zapatos eran más difícil
heredar. Estaban todos rotos, al final se rompía. Por eso yo lo digo también en público, yo plancho perfecto, lo digo en público, mejor que nadie. ¿Por qué? Porque yo, la forma de subsanar lo heredado era bien planchado.
Bien planchado.
Y yo plancho y sigo planchando, ¿eh?
Yo no.
Los perfiles perfectos.
No tengo ese arte. Yo, además, yo soy yo demasiado tampoco, ¿eh? Impaciente.
Yo no puedo planchar, no sé planchar.
Ah, pues yo sí, lo hago con
y plancho, alegría. Y plancho todo lo que puedo y más. Todo lo que vean a mí, yo lo plancho yo, pero yo plancho
el
en
tema,
mi casa.
El tema de, ser, me cuesta de un montón. Ser enfermizamente ordenado e impaciente te lleva a quemar las ropas. Yo porque no. Empiezas sí, a darle la vuelta al pantalón, aquí queda una y sí. Le vuelves a dar y aquí queda otra.
Yo no
y
sé, final,
y los cuello la camisa, le quito los botones, los estiro, los plancha al revés. Cuando no va a hacer
nada, pero unos pantalones con perfil bien puesto es como si fueran
nuevos. Sí.
¿Hace la raya enfrente o al lado?
No, pues frente, perfecto.
Yo los pantalones los plancho así porque la raya no me sale.
No, yo si la raya la hago con paño húmedo y a veces un periódico. Ojo al parche.
Ay, mi cabeza.
Y además, cuando yo las. Yo soy desordenado.
Pero, doctor Alarco, ¿usted tiene tiempo para planchar?
Es que cuanto más hagas, más tiempo tienes. Te lo digo de verdad.
Entonces no duerme.
No, si duermo perfecto, es profundo. Yo no tomo nada para dormir.
Entonces es como Dios, que los días tienen 28 horas en vez de 24.
No, Dios no tiene días. Lo que sí soy es que creo que tenga 24 horas es una tontería. Es modificable, debía tener 27, sigues durmiendo 7, tienes 3 para hacer más cosas. No hay nada peor que dormir. Es inconsciente y te pasas un tercio de tu vida durmiendo de forma inconsciente. Luego hay que sacarle más jugo.
Y es necesario dormir, además, porque si no duermes.
Pero hay momentos de dormir que es pura felicidad.
Pero no te enteras.
Sobre todo cuando estás quedando dormidito, ¿no?
Te enteras un 30 segundos cuando te duermes.
Claro.
Dormido no te enteras de nada. Y estás dormido un tercio de tu vida. Hombre, qué pena.
Pero Antonio, como dices, cuando te despiertas y dices, no, ¿cómo me ha sentado eso?
Sí, después.
A veces.
Y si recuerdas el sueño y el sueño es bueno.
Mejor.
Ya ni te cuento.
Pero a veces, porque a veces te levanta uno. Yo, por ejemplo, me levanto muy temprano por la mañana. Y más, últimamente me está poniendo el despertador, porque antes me despertaba solo.
Yo solo.
Pero hay veces que cuando te quedas dormido después de comer, como no te quedes bien posicionado en el sofá, después te levantas más hecho polvo que el cagado. Bueno, te quedas con el cuello torcido. Eso, mira, no es recomendable, ¿eh? Es decir, cuando uno se va a quedar dormido, tiene que estar preparado para dormir.
Para dormir hay que estar cansado, señores. Sí. Acostarse en una cama sin estar cansado es de tonto o tonta. Lo siento quien lo haga.
Te da muchas vueltas.
No tiene sentido. Yo me acuesto cuando estoy cansado. Entonces duerme.
Y es necesario, pues, el debate de necesitas descansar. Y entramos en el debate, como decías, del sillón después de comer.
Yo no, yo no lo hago.
De la siesta, yo nunca he hecho siesta.
Yo tampoco en mi vida, ¿eh?
Nunca he hecho siesta, siempre por la noche.
Hombre, si lo tuviera que hacer algún día de vacaciones.
No habéis dado ninguna cabezada de eso que necesitas.
Sí, esas cabezadas. Es que la siesta yo entiendo que es ponerte el pijama y orinar de la cama. Eso es una siesta y eso yo no lo he hecho en mi vida.
Eso tampoco.
Cabezadita en el sofá. Que tiene la piedra primero que esté libre de pecado.
La siesta, no la siesta que cree que no es, en mi opinión, no es la adecuada, que son echarse 2-3 horas.
Pero
gente después que para activarse necesitan sus 20-25 minutos eso, todos los días después del mediodía para continuar con la actividad por la tarde.
El hombre es mamífero, es un animal de costumbre. Y te acostumbras a lo que tienes que acostumbrarte, incluido a lo malo, si no lo podíamos vivir. Pero hay que aprovechar. Yo, mi idea es que vivimos poco tiempo, que quiero estar aquí fijo, que me encanta vivir, que no me quiero ir y que hay que ser consciente de aprovechar el tiempo, es lo que hago. Por eso, lo de planchar o lo de estudiar o lo de venir a la radio.
Antonio, el otro día leí, bueno, hace ya más de un maravilla. Año, leí un artículo, no recuerdo de quién, pero era muy interesante, de un investigador psicológico que decía que para la evolución del ser humano, la siguiente evolución del ser humano como animal, tendríamos que prolongar la vida más de 100 años, porque cuando tenemos el conocimiento no tenemos ya tiempo suficiente para ponerlo en práctica.
Ese es un tema precioso. Entonces, Un tema precioso.
Me apasionaba. Dice, ya la próxima evolución del ser humano como animal es más de 100 años de vida esperada.
Ya, de hecho, se tiene. Vamos a ver. Se sabe cuánto podemos aguantar orgánicamente. Estamos preparados por el carbono 14 de que podemos llegar a vivir perdona, pero debemos llegar a vivir 140 y pico de años y ya no más con los huesos que tenemos. O sea que tenemos prolongación, si queremos.
Con la estructura que tenemos actualmente, sí, podemos aguantarnos hasta...
Sí, claro, bueno, estamos llegando. Y no se olviden que España es el país número uno del mundo donde la mujer vive de media 86,3 años.
Sí, hace poco murió la señora catalana, sí, pero, 117 años.
Pero claro, pero si no solamente eso. Oye, que en España la media de la mujer sea 86,3, quiere decir que hay medio millón...
La media,
mujeres,
¿eh?
La media, quiere decir que hay medio millón de mujeres que tienen más de 100 años. Escuchen. España, por eso digo, cuando yo digo que España es un desastre.
Más
perdón.
De medio millón de mujeres.
Sí, es un dato matemático.
Para que salga la media.
Para que salga la media, con lo cual, hoy tener, por eso digo que... Eso
sí, mujeres de 90 años conozco yo muchas.
Sí, bueno, sí.
De 90 años conozco muchas. Y muy eso, bien, además.
Por eso,
muy enteras.
Yo que soy repetitivo y lo he dicho aquí, no hablen de edad, sino de fragilidad. Lo digo de verdad. Espero conseguir, antes de dejar esta tertulia, que no quiero dejar nunca, que me hablemos.
La dejarás
de
cuando
fragilidad.
Tú quieras o te obliguen a dejarla.
A mí no, espero que no me
estás obliguen. Estás libre.
A mí espero que no me obliguen nunca a dejarlo a nadie, porque yo no. ¿Por qué me van a obligar? Si yo estoy cumplo normas. Yo tengo un puesto, que lo he dicho el primer día aquí, que desde que me nombraron, que yo no voy a hablar de ideología. Voy a hablar de libertad, voy a hablar de derechos, pero nunca de ideología.
Venga, pues metemos en materia, porque esta semana estamos hablando de varias cosas. Lo primero que tenemos que hablar es del mundo González Urrutia, que si es el opositor, es el presidente electo, el asiliado político, el exiliado. ¿Qué es Edmundo? Están debatiendo ahora mismo en el Congreso de los Diputados cómo se le va a catalogar por el Estado español.
¿A quién?
A Edmundo González Urrutia.
Bueno, no sé, el Estado no, el Gobierno. El Estado somos todos.
Bueno, el Parlamento obligará al Ejecutivo a que le diga presidente electo, ¿no? Es decir, está ahí el PNV que si vota que sí, que si vota que no.
A mí me parece que eso es una cuestión menor. Yo creo que lo relevante, lo hemos dicho antes de incluso de tomarnos el parón de vacaciones, es lo que ha sucedido en Venezuela, que es lamentable. Yo creo que no se han respetado, evidentemente, como un Estado democrático, los resultados que se han producido. Hay evidencias que vienen a determinar que el Gobierno de Maduro no está respetando el resultado de las urnas, hay un clamor internacional y España, yo creo que lo que se está guiando es por lo que está exigiendo la Unión Europea, claridad, transparencia y sentarse en la mesa para poder establecer una transición que necesita en este momento Venezuela. Porque con independencia de las ideologías, lo que se ha producido durante todos estos años es un respaldo, puedas estar de acuerdo o no con la ideología de Chávez y de Maduro, ha habido un respaldo electoral por parte de la ciudadanía venezolana hasta este año.
Sí, este año parece que es claro que no hay respaldo
democrático. De que hasta ahora te podrían gustar o más o menos sus políticas, pero tenía un apoyo social para seguir adelante. Sin embargo, el apoyo social lo ha perdido en Venezuela, y con independencia de lo que pueda representar las formaciones que encabezaba Edmundo González, hay que ser respetuoso con esos resultados electorales. Y eso es lo que está planteando por parte de la Unión Europea y lo que se está planteando por el Gobierno de España. A mí, que hay una iniciativa para reconocer ya como presidente Edmundo, yo creo que lo que hay que establecer los mecanismos a través de los organismos internacionales para obligar al gobierno venezolano, como le están exigiendo buena parte de los países sudamericanos, también de Estados Unidos, es asentarse y establecer la transición en virtud de lo que el pueblo venezolano ha decidido.
Sí, claro, con una salvedad. Bueno, yo no es ideológico y por eso pude hablar. Sí, claro. Vamos a ver, Venezuela es muy importante para España. Y para Canarias más. Es ahora la novena isla, porque hay casi más canarios en Venezuela que en Canarias viviendo, digo, de tradición.
Y venezolanos en Canarias hay un chorro.
A 800, ¿no? Bueno, entonces, lo que no tiene sentido es, ya ganó Guaidó las elecciones y no fueron respetadas. Guaidó vino a Canarias, su padre es taxista del Médano, de Granadilla, yo lo estuve hablando con ella hace tiempo, y está en Estados Unidos exiliado porque si no lo matan. Esa es la pura realidad. En Venezuela, la comunidad internacional le exige a la oposición que haya elecciones libres y que vaya a las elecciones. Y van. Y van a las elecciones, la oposición por primera vez organizada. Vetan a alguien muy importante como es María Corina, que es una heroína, la vetan, no importa, y eligen a este diplomático de 75 años para 76 y gana. Nunca ha ocurrido en ninguna democracia formal que ganando unas elecciones te tengas que ir del país. Nunca ha ocurrido. Uh-huh. Creo que Europa está, para mí, Europa, toda Europa, la Europa comunitaria está todavía muy débil. No está en un proceso electoral, va a cambiar todo el mundo, es verdad. Estamos en una época electoral fastidiada de Estados Unidos en elecciones.
La transición,
con lo cual, creo que yo me apunto a lo que... Pero otro punto, perdón, que quería decir. Hay españoles como nosotros que tienen nacionalidad doble que están detenidos por ser opositores. Detenidos. Y yo que apadrino a dos chicas españolas detenidas, que cada uno pueda apadrinar a quien quiera, me gustaría que vieran lo que ocurre en las cárceles de Venezuela con este régimen. Eso es lo que hay. Y están detenidas y son españolas, y hay que luchar porque las liberen a las españolas. Españolas con pasaporte y nacionalidad doble. Luego, desde ese punto de vista, nunca ha ocurrido que alguien gane en las elecciones, que no se la han reconocido allí. Pero no es que ganó. No es que con 8 millones de personas, una diáspora más grande que la Segunda Guerra Mundial, de venezolanos.
Los de fuera no pudieron votar, ¿eh?
No pudieron votar, sí, votaron de 8.162.000.
No pudieron votar.
Tenemos reclamaciones. Bueno, entonces yo creo que tenemos que luchar por la libertad,
con todo
por
esto,
la democracia.
Con todo esto, a mí hay dos cosas. Hay una cosa que a mí me alegra, pero a la vez me preocupa, que es que ya se empieza a hablar de cómo tiene que salir del país Maduro.
Bueno, aquí
ya se ha empezado a tener esas reuniones importantes donde se da por hecho de que Maduro tiene que desaparecer, que el ganador es quien ha ganado. Pero claro, en esas se oyen, bueno, pues que se lleve hasta lo que robó.
Bueno,
eso es lo que... Sí, yo sé ya, que es un mal menor, pero me preocupa que...
Ya el dinero lo sacó. Yo creo que el dinero ya lo tiene,
claro,
fuera.
No solo eso.
Tiene los hijos.
Es como lo tiene muy bien guardado y podrán meterle a hacer lo que quieran, que es como Roldán, que el dinero no aparecerá nunca y ahí estará. Pero bueno, me alegra en el sentido de que... Porque hasta hace 10 días se hablaba, o la parte importante de Europa callaba, y solo hablaba él, y él hablaba de que se iba a quedar por sus C puntos suspensivos ahí. Y ya hasta él ha aflojado un punto, sabiendo que va a tener que buscar una solución si no quiere que pase lo contrario.
2.000 ciudadanos, han muerto más de 30, claro, más de 100.
Pero es que una guerra civil en Venezuela no es buena para nadie.
Yo creo que no lo va a ver.
No la va a ver porque...
La oposición no está armada, ni, claro, se va a armar.
No la va a ver porque hay una oposición seria, responsable, y que lo único que busca es hacer valer su triunfo y que el otro se vaya.
¿Y con la salida de Maduro se soluciona el problema y todos los colaboradores?
Hay que establecer una
hay que buscar transición. La solución.
Ayer en Madrid teníamos nosotros una reunión, Pedro Martín tuvo una reunión con todos los colectivos de opositores venezolanos.
¿En el Senado?
Sí, en el Senado. Y el posicionamiento es muy constructivo, en nuestra opinión, por parte del colectivo. Ellos lo que quieren es una solución pactada,
sí,
donde se produzca una salida. Y están seriamente, como decía Antonio, preocupados por las detenciones ilegales que se están produciendo en Venezuela. Más de 2.000 personas, más de 2.000 personas detenidas en estos dos meses simplemente por salir a la calle a manifestarse, por defender unos resultados electorales que se han acreditado.
¿Qué apoyos le quedan a Maduro?
Por todas las personas, ninguno, que tenían las actas hasta,
ninguno,
que las echaron de las zonas electorales.
En gobiernos nacionales,
eso que acaba de decir tú,
apoyo le queda. China sí no ha dicho que nada,
no,
ni Putin.
Pero no hablemos, estamos hablando de China, no es una democracia. Afganistán,
sí, pero apoya.
¿Es una dictadura? No, perdón, Nicaragua ha dicho que le ofrece el ejército a Maduro para si quiere invadir a su propio pueblo. Ninguna democracia formal, ninguna, ha reconocido...
Ni de izquierda ni de derecha.
Las elecciones, no, ni de izquierda ni de derecha, digo democracia. La democracia, gracias a Dios, son de izquierda, de derecha,
bueno,
de centro.
Bueno, hay que entenderlo porque hay gente de izquierda que dice que, como este es de ultraderecha, no ha ganado las elecciones. Ah, bueno, eso se lo he oído decir yo aquí a alguien,
bueno, pero eso es que no
muy
lo mantiene,
cercano al amigo Santiago.
Bueno, eso no lo mantiene nadie en serio, porque si lo mantiene aquí se tiene que salir colorado. Hay que ponerle una
las elecciones,
¿no?
Las gana quien las gana.
Pero en el entorno de un gobierno serio también y de izquierda como Brasil, que venía de tal,
sí,
como
Colombia, Chile.
Fijado una posición muy clara también al respecto.
Sí, lo que pasa es que sí, es verdad. ¿Sabes qué pasa? Es que cada día que pasa están pasando los canutas, 2.000 y pico personas que las masacran en la cárcel. Yo es que lo conozco. Terrible. Hay que estar ahí dentro para ver lo que está pasando. Y después...
Simplemente por ser opositores.
De Martín. En el Senado. El Senado español es la única Cámara Legislativa del mundo democrático que tiene una comisión dedicada a Iberoamérica, que yo tuve la oportunidad de ser portavoz muchos años. Por eso estoy muy identificado hace más de 15 años con Venezuela, entre otras cosas. Y
que habría que potenciar, ¿no?
Sí, hay que potenciar mucho más. En el Senado español se reunió, que tuve la oportunidad de convocarla yo, todas las federaciones de venezolanos exiliados en España, que son más de 350.000, que se reunieron en el Senado formalmente con abogados y con todos, para formar la Federación Nacional de Venezolanos en el país. Y se eligieron durísimo las elecciones con abogados, con actas, y se eligieron unos representantes. Como el Senado español está llamado a jugar un papel muy importante. Y para mí es un ejemplo, que lo puse en las redes, como el Senado chileno, que está ganado democráticamente, un gobierno de izquierda bastante radical, por unanimidad solicitan con votación democrática a los organismos internacionales que sea detenido la Corte Penal Internacional Maduro. ¿Qué inteligencia? No pide que se invada, no pide que lo detenga, sino que sea detenido por un tribunal penal internacional para ser juzgado. Y yo creo que eso es lo que llama a hacer, te lo digo de verdad, todos los países democráticos, usar la democracia de forma como la sabemos usar, con votos, para decir, oiga, basta ya.
¿Y creen ustedes que eso va a pasar? Decís que yo tengo mis dudas de que Maduro por las buenas vaya a entregar el poder.
No le va a quedar más remedio, no le va a quedar más remedio, porque además, si los que hemos seguido un poco esto en el último tiempo, como decía, la situación ha ido cambiando. Maduro estaba muy fuerte el primer tiempo, hasta la semana pasada estaba muy fuerte, pero han ocurrido casos importantes donde ve que posibles aliados están pidiendo que entregue las actas completas y que abandone el poder. Y, a ver, se puede ser tonto, pero idiota al mismo tiempo, ya es mucho. Y este yo creo que sabe que le gustaría mandar 6 años más, pero no le hace falta para vivir.
No le gustaría ir nunca, no quiere irse nunca. El autócrata no quiere irse nunca.
Claro, pero le queda
la segunda. No es que tenga suficiente para vivir 100 vidas, como dice Pedro Sánchez.
Claro, pero es
que
es la segunda parte. Es que le gusta el poder.
No, le gusta, pero, no, lo ejercen de esa manera.
Pero es que a los que sufren, entre comillas, a los que se ven de esa forma, solo están por el poder, es decir, no tienen otra sensación ni de mejorar a la gente, ni de ayudar,
han existido mucho en el mundo, claro, y siguen existiendo dictaduras.
Entonces, en ese aspecto yo estoy convencido de que él llegará a un momento que buscará.
Bueno, yo creo que no sé lo que buscará, yo creo que se lo están buscando. Creo que el papel de Estados Unidos, ahora que hay elecciones, que es triste que haya elecciones a la vez, en Europa a la vez.
Otro temita bueno.
Creo que Estados Unidos está detrás, y si no está detrás, fracasa todo movimiento que se haga, todo. Creo que hay que buscar una salida, sin duda hay que intentar buscar. Yo no digo que haya que perdonarlo, digo que hay que buscar una salida para que no haya sangre de forma injusta. Esa salida será la que tenga que salir, lo que diga la comunidad internacional de forma sensata. Tendrá que ir a una dictadura a vivir, no puede vivir en democracia, nunca en su vida. O sea, tener dinero y no poder gastártelo es de locos. Qué triste es tener dinero y no poder gastártelo porque eres un corrupto. No tiene sentido. Por eso yo, cuando los que roban, que en España también los hay, digo, ¿para qué te sirve el dinero si a tu hijo en el colegio le van a decir, tu padre es un corrupto? ¿Para qué quieres dinero? Bien, pues él no va a poder vivir en ninguna democracia. Pues que se la busque, que vaya a Rusia. Yo lo he encantado, yo le pagaba un billete para Rusia. ¿Qué le ha ocurrido con la venida del diplomático que ganó las elecciones limpiamente, un hombre tranquilo, intelectual? ¿Qué le ha pasado a mi amigo Antonio, al alcalde de Caracas, que es amigo personal mío, que es de la Internacional Socialista, íntimo amigo mío, que me lo tiene que ver, íntimo? ¿Qué le ha pasado? ¿Se tuvo que ir? ¿Por qué? Un socialista, no lo digo, lo digo socialista, pero íntimo de Felipe González, yo he ido a sus libros, le presenté un libro aquí en el casino. Bueno, ¿qué ha ido? Óiganlo a esa gente lo que dice. A mí me sospecha todo lo que ha pasado, que es que está contento Maduro. Que Maduro esté contento porque esté en España, el que ganó las elecciones, me preocupa. Y además, por cierto, me preocupa mucho. Pero bueno, esperemos que la comunidad internacional reaccione. La democracia que ganase...
Él, ¿no? Ha dicho ayer en su alo presidente, dijo que él había participado en el proceso.
Claro que sí.
No dijo negociación.
Si no, no sale.
Y que estaba satisfecho porque le daba bien. Y que iba a facilitar que en Venezuela hubiera paz.
Si algo está claro, que si él no participa, este hombre no está
hoy en España. Sobre todo el SEDIN. Yo conozco el SEDIN. El SEDIN es la policía de ellos. Y no te lo puedo imaginar cómo actúan, te lo digo de verdad, yo he estado dos veces allá.
Y eso se explicó por el ministro Álvarez, ¿no? Es decir, evidentemente tuvo que contactar con el gobierno venezolano para autorizarlo.
Sí, yo creo que algo más militar
en el aeropuerto. Y segundo, para garantizar el desplazamiento de la embajada al aeropuerto no se fuera a detener al mundo.
La democracia, yo creo que los demócratas, que los que estamos aquí somos demócratas, está claro, por nuestra trayectoria, hay que ganársela diariamente. La democracia no es un fin en sí mismo. Todos los días hay que ganársela porque te la pueden quitar. Llámese quitar, la podemos uno perder por aquí y por allí. Y hay que luchar, y donde haya lucha por la democracia, tenemos que estar nosotros. Cada uno con su granito de arena, las instituciones, tienen que estar las instituciones. Que yo te diga aquí, las instituciones, el Senado español, la Asociación de Rectores, ¿dónde está la universidad? Yo soy universitario hace 48 años. O sea, tú que... tú ibas casado.
Llevamente yo casado, pues yo...
yo puedo ser tu padre, de verdad, además. ¿Dónde están los rectores españoles? ¿Dónde está la universidad, que es la cuna de la libertad? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no hablan con un informe de qué opina? ¿Qué opinan los catedráticos de Derecho Constitucional, de izquierdas y de derechas, de centro y de abajo, de lo que ocurre en Venezuela? Esa es la vía. La vía es el diálogo y dar informe de lo que está pasando. Callado, la Universidad Española. Lo dice alguien que está enamorado, que por cierto se inaugura el viernes el curso de este año. ¿Dónde está? ¿O es que la universidad? Yo en mi época, la universidad era beligerante, porque era la cuna de libertad también. Es verdad que yo viví en dictadura en una parte.
Bueno, por eso se ha prolongado el tiempo hasta hace... Yo creo que en la actualidad también.
Sí, pero no, yo también, yo la veo,
de reclamación, ¿no?
La veo en otras cosas.
Los jóvenes de ahora no son los jóvenes de tu época, ni de la mía, ni de la de Aarón.
Por las razones que sean, yo creo que con Venezuela ha habido menos movimiento en el ámbito universitario que, por ejemplo, el que se ha producido con la guerra de Israel.
Claro, por ejemplo, el ejemplo clarísimo, claro.
El movimiento, no solo en España, sino a nivel internacional, en el mundo universitario, con lo que está pasando en Palestina, que está muy justificado, pero cierto que lo que ha pasado en Venezuela también implica movimientos por lo que está sufriendo.
Ha habido muertes y hay detenciones ilegales.
Y lo que queda.
Sí.
Y ha habido muerte en vida, que es estar detenido en una cárcel con 60, donde te violan diariamente, donde no tienes comida, donde comes mal, donde compartes todo, todos los días, gente como nosotros. Hay que estar ahí metido. Es que hay que vivirlo. Por cierto, ¿qué le está pasando a las mujeres en Afganistán? ¿Dónde está el movimiento que dice que todavía le siguen teniendo mutilaciones genitales 2 millones al año? ¿Por qué no reaccionamos? Una mujer que tiene ablación del clítoris la han mutilado para siempre. 2 millones. Y en España se han descubierto más de 1000. ¿Pero por qué? ¿Por qué estamos callados ante esa aberración? Digo esa como otra. Pero por Dios, tenemos que reaccionar. No solamente es que vivimos cómodos nosotros. Es que no puede ser, te lo digo de verdad.
Es que vamos a lo que yo llevo diciendo y soy repetitivo, en gran parte somos egoístas.
Bueno, sí,
en gran parte, desgraciadamente, decían que la pandemia nos iban a sacar mejores, y yo digo que todo lo contrario, que no nos han sacado mejores, pero que se sigue manifestando el hecho de, pues mira, mientras no me toque a mí, miramos para otro lado.
Yo no, yo me niego, es que es aburrido.
Ya, pero es que personas, claro, no solo eso, los que nos gusta la política y los que hemos demostrado a lo largo de nuestros años que no hemos estado en la política para ganar dinero, sino para trabajar, porque muchas veces, si contamos la historia de lo que uno ha hecho, cuándo ha cobrado y cuándo no, al final es más lo que no ha cobrado que lo que ha cobrado. Y lo que ha cobrado es parte de tu trabajo, que no es una cosa que te lo regalen.
Hay que dignificar la política, pues, y hay que pagar bien los servicios.
Eso seguimos
prestan,
viniendo, pues mira, a una tertulia donde nos pagan poco, pero venimos.
los que cobran.
Siempre incrementamos el IPC sobre el salario, decir, todos los años el IPC.
La broma es la broma. Es decir, venimos a un lugar donde nos gusta estar, venimos de forma altruista. Porque no solo porque queremos compartir con grandes personas como Diego y como José, como la casa, sino porque nos gusta estar aquí. A mí me llamaba Diego hace 3 semanas y decía, la tertulia no me la cambies. No. Si me cambias la tertulia, yo es que me gusta esta tertulia porque es una tertulia plural donde hemos discutido, donde hemos dicho cosas, pero donde uno aprende. Y eso te ayuda a seguir siendo esa persona que quiere ayudar, que quiere colaborar con las cosas.
Sí, pero yo creo que, yo a lo mejor discrepo un poco contigo, yo creo que la gente es solidaria. Lo digo de verdad, estoy reflexionando ahora.
En las distancias cortas, sí.
Yo creo que lo es, ¿no? Y en las que no cortas...
¿Sabes lo que pasa? Que no está reñido.
No, ni importa.
No está reñido ser solidario con ser egoísta.
¿Sabes lo que pasa? Ser egoísta es aburrido. Míralo, analiza.
Sí,
yo, si no existiera los demás, ¿para qué existo yo? Te lo digo en antena.
Ser humano es un ser social.
Claro.
Si no existiera los demás, ¿qué contrapinto yo? A mí la satisfacción está ayudar. ¿Qué es lo que más me produce gustirrinín? Lo digo en público.
Egoísmo puro. Yo estoy de acuerdo contigo. Cuando ayudas, te produce satisfacción.
Yo he estado más feliz que cuando ayuda, cuando opera, cuando hace una labor, la que sea.
Cuando haces algo por alguien y sirve.
Y sirve. Ojo,
eso.
Llega, sí, esa sensación es
esa
única.
Esa sensación es del ser humano.
Y después en política. En política hay que venir llorado. Es un acto voluntario. El que no quiera, que se vaya, pero que no llore. Y si lloras, que no se dé cuenta a nadie. Aquí estamos, los que estamos en política, porque queremos. No es un mérito, No es un mérito. Ahora, yo quiero respeto, pero no es un mérito. Aquí estamos porque
bueno, yo en eso no estoy de acuerdo. Es
bueno,
un mérito.
Bueno, no, bueno.
Es un mérito voluntario. Del sentido. Sí, es voluntario, pero hoy estamos con lo no reñido. Sí. Es voluntario, pero es un mérito.
Bueno.
Porque en la sociedad actual, estar en política con el libertinaje que hay en redes sociales, en la calle, te juegas a que vayas por la calle y alguno te llegue. Yo sinceramente lo tuve cuando fui concejal con algunas personas, pues era concejal de fiesta y estaba en unos momentos antes de pasar a urbanismo, pero eso de tú salir a la calle y encontrarte a cualquier persona que de repente te insulte o te ataque o te haga alguna cosa airada, porque sí, esas cosas, sí, yo siempre digo que el político, aunque la gente lo vea, que ah, no, porque te ganan, no.
Eso pasa sin ser político, ¿eh?
Yo te voy a decir una cosa de todo.
No. Que la gente, porque te identifica con un trabajo, con una profesión.
Sí, porque eres público. Porque eres público. Y el público es político. El presidente de una comisión de fiestas es político. El presidente de una asociación de vecinos es político.
Es que la política es la vida. Claro. Es que para mí la política
todo
es la vida.
Todo eso es política.
Después viene ideología.
Pero es importante, como hemos hablado otras veces, dignificarla. Porque es verdad que, evidentemente, cuando uno tiene una vocación pública y se dedica a trabajar por los demás, es consciente del paso que da. Pero también la ciudadanía tiene que entender que aquellos que damos esos pasos merecemos un respeto. Se nos puede decir cualquier cosa, pero sin perder el respeto y sin invadir también los espacios. Muchas veces al final sí. Los responsables públicos tenemos nuestros espacios. Hay que diferenciar cuando estamos solos en un acto o en una visita.
¿Sabes lo que pasa?
Estamos
que
en el supermercado con nuestros hijos haciendo la compra. Se pueden acercar, te pueden consultar, pero una cosa es dirigirse de forma despectiva a uno.
Sí, yo
creo que eso es un tema más social, ¿no? De educación.
Llevo en política, política activa e ideológica. Desde 2005, 2006, o sea, entré talludito. Y debo decirlo, lo digo aquí, además muy orgulloso, que he estado senador 15 años, vicepresidente del Cabildo, bueno, he estado en muchos sitios. Uh-huh. Y yo me he sentido siempre, lo digo de verdad, siempre por la calle y en todos los actos, respetado y a veces querido. No ha servido ningún insulto público. En redes alguna cosita, pero yo que estoy en movidas, estoy todo el día, me siento considerado, con lo cual para mí es lo más.
Sí, eso,
y eso es verdad, lo digo, mira, eso, el día que no lo tenga pediría ayuda aquí. Pero
eso pasa, lo que pasa que es verdad, yo ahora mismo no he dejado de ser político, no estoy en activo, pero a mí me gusta la política, la sigo todos los días, opino todos los días. Y
políticos somos todos, pasa que algunos estamos en política, otros no estamos en
pero
política.
Pero tengo esa sensación de salir a la que yo salgo todo. Bueno, ayer nos encontramos en el paseo y yo iba con mi perro que me gusta mucho pasear y me encuentro con gente. Y tengo que reconocer que la mayoría de la gente, a día de hoy, en estos últimos años, insultos ninguno. Gente que no te mira o que no te saluda, pero la mayoría te para, habla, te hace comentarios, te pregunta tu opinión, pues como la doy en los medios, te pregunta tu opinión de cómo ve. Y eso yo creo que es importante. Cuando yo me refiero a, porque además hay una cosa que es muy importante, yo vivo en un municipio que es el Puerto de la Cruz, que el Puerto de la Cruz en la política es
muy peculiar,
de una forma singular.
Claro, muy especial. Entonces,
muy particular.
Y yo entré en política en el año 99 de forma activa como concejal cuando yo llamaba el Puerto de la Cruz de las dos mundos, el PSOE por un lado y Coalición Canaria PP por otro, que había una guerra en la ciudadanía. Tú salías a mí. Cuando en el año 99, yo lo tengo que decir, cuando en el año 99 ganó Salvador García por mayoría absoluta, a mí vinieron a la puerta de mi ventana a cantarme Dime dónde vas, morena. Y yo salí con un cabreo en calzoncillos a la calle a buscar al que me estaba cantando esa canción.
Eras más beligerante antes,
claro,
que ahora. Claro,
pero
te
porque
ríes.
Se vive en momentos.
Ahora te ríes.
Sí, bueno, claro, y también a Félix Real le cantamos Ya se secó el arbolito donde dormía Félix Real. Es decir, 95. En el 95. Hay momentos donde
el puerto es especial también.
Muy,
¿eh?
Especial.
Muy especial.
Por eso viene que hay algunas personas que rayan. Y todos en el puerto, todos, me refiero a todos los políticos que hemos gobernado, el que diga que no ha recibido un insulto es mentira. Porque todos hemos vivido, y muchas veces, lo tengo que reconocer, ha sido culpa nuestra. Sí. Porque es lo que nos han visto, es lo que está pasando ahora en el Congreso. Cuando un ciudadano que le gusta escucha media hora del Congreso, termina saliendo a la calle diciendo, tú que eres del PSOE, eres un... porque están copiando lo que hay y muchas veces nos damos cuenta y copian las actitudes del político. Y nosotros en el Pleno teníamos unos
se siembra y se recoge, eso es así.
Ya, sí, pero bueno, sí, yo de todas maneras, a pesar de todo, que es verdad, merece la pena estar dedicarse a los demás, merece la pena.
Lo que pasa es que tenemos que hacer un ejercicio como sociedad de que nos hemos radicalizado y nos hemos aborregado muchísimo y la política es otra cosa, es la política del diálogo en vez del enfrentamiento, ¿no? Parece que uno es mejor político cuanto más insulta, al contrario, cuando lo mejor sería entender puentes de conversaciones, ¿no?
Yo creo que ha salido
eso no lo valora la ciudadanía.
Ha salido
hoy
algo nuevo, que las redes, que hoy una
cosa... Bien usadas, maravillosas, mal usadas, un desastre.
No, pero es que antes no ocurría. Una cosa que, como decimos hoy, lo pueden estar oyendo 4 millones a la vez. Sí. Y eso ha cambiado. ¿Qué le pasa a las redes? El anonimato. Hay que acabar con el anonimato de las redes. Una vez acabado, viva las redes. Totalmente. ¿Cómo se acaba con el anonimato de las redes? Difícil, que es identificando cada uno de las redes. Yo me puedo llamar Malola... Malola, que si pongo identificación 419888...
Claro, perfil común,
que, bueno, punto, y el resto que haga lo único que quiera, y responsable de sus actos. Claro. Pero las redes son imprescindibles y hoy los jefes de gobierno utilizan las redes para dar sus grandes mensajes, porque son oídos a la vez. Cosa
incómoda.
Hace 15 años le decías tú que tú lo que decías hoy lo puedo oír 1.000 millones a la vez sin pagar... Sin pagar, claro.
Sí, eso está claro, que las redes...
Es terrible.
Las redes y internet han democratizado la comunicación.
Pero hay perfil muy difícil que es acaba de decir.
El perfil digital, lo difícil que es de controlar, porque la clave PIN digital de esta o la firma digital, lo compleja que es y lo difícil que
pero
es de tenerla.
Yo creo que no está... A ver, hoy en día con lo que hemos evolucionado tiene que ser fácil que tú para acceder a un sitio tengas obligatoriamente que poner el nombre que te dé la gana, pero un DNI.
Sí, una identificación.
Normas internacionales de común uso, porque es que si la red está en China o la red está en Canadá o la red está... No, no importa.
No importa porque... Yo me he ido con la policía española, por cierto, chapó por la policía española.
Sí, pero es que si el dueño de la red social está en Estados Unidos o está en Rusia o está... No es lo mismo.
Bueno, yo puedo legislar democráticamente...
Tengo una legislación universal.
No importa que esa red no entra. En China no entra la red que quiera. En China están bloqueadas.
Y en Venezuela,
mira lo que pasó. ¿Brasil con TikTok el otro día?
No, claro.
¿Con Twitter? Se la chaparon.
Venezuela.
Se la pueden chapar porque es fácil. Los ¿cómo se llaman? Los nodos. Uh-huh. Controlas un nodo. Yo digo lo de la policía porque el IP famoso, la policía española, yo la he visto actuar y te descubren que estés en Australia. El IP. El IP es tu identificación informática.
Del sitio, de la conexión, punto de conexión.
Sí, ¿no? Sí, entonces, con lo cual, yo me acuerdo una vez que fui, porque en la laguna estaban haciendo mandangas feas, y llegué a hablar con ellos y me dijeron, espera un momento.
¿Pero por qué no partí yo?
El IP está localizado en la laguna, calle, no sé qué, no sé cuánto. Digo, no me digas más. Y se paró.
Ya sé quién es.
No, claro, no, pero digo...
Pero era un pardillo porque es fácil ocultar la IP.
Bueno, yo no lo sé. Yo te digo que lo que hay que hacer es acabar con el anonimato.
Con IP móviles hay cosas.
Pero es que eso es lo que no tiene que existir. Tiene que haber ya una rapidez, una ley.
Un usuario,
una
norma. Un DNI.
Europa está por ahí.
Un perfil, un DNI. Da igual que la de China o en Canadá.
Que tú no puedes esconder en Rusia, que tú no te puedes esconder. Y que además que haya una actuación rápida a la persona... A la persona que roba lo meten, pues la persona que hace un delito, porque cuando sale en una red diciendo que Aarón robó cuando fue consejero es un delito.
No,
y
siempre,
hay que seguirlo, pero, hay que perseguirlo.
Pero yo incluso diferenciaría, ¿no? En los términos que plantea Diego, de que estamos hablando de que ya no hay un debate profundo sobre los asuntos que importan para el país o para un pueblo o para una región. Tenemos el problema del anonimato, evidentemente, en las redes sociales, pero tenemos otro problema que para mí es más importante. O sea, las redes sociales lo que han generalizado es gente que está claramente identificada, algunos responsables públicos, algunos medios de comunicación, que difunden información que no es cierta.
Estamos
por un lado, bulos, fake, y otros... que son medias verdades, que cuando tú las repites 1000 veces parece que se convierten en una verdad, porque tienes una posición que te permite difundir mensajes que son difíciles de rebatir. Sí. Y como ahora estamos en una sociedad que nos quedamos con el tweet, con las dos frases, no se busca la información para rebatirla o rebatirla, es muy difícil.
Bueno,
es muy difícil
¿qué hay
de
que
rebatir.
Hacer? Pues lo que hay que hacer es estar en las redes con la verdad. No es cuestión de que vayan otros. Por ejemplo, yo lo he dicho aquí, y bueno, en Brasil lo estuvimos hablando, la ciencia está en las redes, no está en la universidad. No ha habido un cambio social más importante en el mundo. Y yo puse allí siempre, creo que es que me repito de vez en cuando, yo he puesto de una foto de un Masái pintado con las vacas esas en África, con un iPhone, sin dejar de ser Masái. La ciencia
pero de está segunda la... mano, de esos reciclados, no, que aquí tiran el pin si te coge el gitano igual, y te dicen, no, trápalo.
La ciencia está en las redes, la pseudociencia también. La verdad está en las redes, pero la mentira también. ¿Qué hay que hacer? Usarla y neutralizar permanentemente. Es un acto activo. Con lo cual, viva la ciencia en las redes. Un señor de China, un pobre, una pobre, en donde esté, en Tacoronte, en Fasnia o en Nigeria, puede entrar en Harvard a tiempo real. Puede saber lo que es una célula a tiempo real. Hoy, eso estaba antes en manos de unos cuantos estábamos, que somos el 5% de la población mundial, ni menos. Ahora todo el mundo. Y yo, chapó, viva la ciencia. Viva la democracia.
Me está mandando aquí un oyente que dice que él ha gobernado en el Puerto de la Cruz, no puedo dar su identidad. Socialista él, y que no le han insultado nunca, dice para Juan Carlos. No,
yo tampoco. Pues le dices tú de mi parte.
Que qué suerte, ¿no?
Le dices tú de mi parte que él, si ha gobernado, otra cosa es que haya estado en la oposición.
No, gobernado.
Pues yo le digo que sí, que le han insultado.
Bueno, él dice que no, que ha salido, a más de este equipo de ahora.
De este equipo de ahora que ha salido, mira, a Roberto le han insultado, por desgracia, a Jesús le han insultado, a Marcos lo han insultado, pues puede ser el pobre chico, no me acuerdo el nombre.
No le han insultado, claro, porque no te acuerdas el nombre.
Claro, pues si no está. A ver.
Bueno, ha cerrado el aparcamiento de la Plaza Europa, bajo su responsabilidad.
Ya sé quién es, ya le acabas de decir quién es. No se enfada conmigo. Pobre, porque... con todos los respetos, y yo no lo conozco, pero siempre me ha saludado muy educado. Yo lo saludo muy educado.
No entra en batalla nunca.
Pido perdón porque no conozco, no recuerdo su nombre en
Enrique
este momento.
Enrique Moll.
A ver, es una persona que lleva un año en política, y un año en política no es nada, es cero. No es conocido ni por el 0,05% de la población. No porque él sea malo, sino porque no da tiempo. Yo estuve 20 años. Por eso, a Enrique no le pueden haber insultado. Me refiero a personas que hayan tenido una responsabilidad, porque además te acabo de nombrar ahora mismo a cuatro, y a David, a Daniel también, son cinco. Y a las chicas también, a veces con una forma que... Porque además, ¿quiénes insultan? Casi siempre los perfiles falsos, que son los que se dedican a hacer esas cosas.
Yo creo que hay que desterrar el insulto, de verdad. Yo debo decirlo, te lo voy a repetir. Yo que llevo en esta maravillosa actividad, que no es profesión, que es la política, llevo y no he sentido insultos directos ninguno, de verdad, lo digo. Y mira que no soy exento de conocimiento, que me conoce, me debo notar. Y con lo cual... Es verdad que para respetar, que te respete, tiene que respetar. Es verdad que para... La política es opinión pública. La opinión pública son medios de comunicación, no es otra cosa. Y referencias. Cuando tú eres referencia social de cualquier hombre o mujer, yo no digo médico, digo carpintero, barrendero, cocinero, policía, y eres socialmente una referencia, en el sentido de que eres una persona normal, comprometida, respetuosa, generalmente se suele respetar. Lo digo de verdad. Pero para eso hay que ser... Opinión pública, crearla con medios, no con dinero, con medios, y ser referencia social de la que sea. Y eso normalmente se respeta, ¿eh? Yo creo.
Pero para eso hace falta tiempo.
No, claro, como todo en la vida.
No empieza siendo respetado el primer día.
No, claro,
es que pasa por baches.
Bueno, tenemos que irnos y no quiero dejar ningún tema en el tintero. Yo me dejo algunos. Pero ustedes querían decir algún tema antes de que nos vayamos. Porque aquí es que esta tertulia empieza por un lado, sale por el otro, y aquí nadie va. Yo tengo estos temas, y tengo varios, pero que
nos da la gana. Como estamos hablando de respeto, yo sí quiero aprovechar la tertulia y trasladar y felicitar a gente Radio, que el pasado viernes en la feria de artesanía se le reconocía como hecho feriante precisamente por los 25 años de trayectoria de una radio plural, libre, donde, como decía Juan Carlos, yo creo que lo compartimos Santiago, total, Antonio total. Y yo, nos sentimos como en casa, libres de opinar de lo que queremos y con una moderación que efectúas tú, Diego, que en la que nos sentimos muy cómodos, y con la familia Reyes, evidentemente, detrás de un proyecto de comunicación referente para el norte de la isla.
Por tanto, y además aprovechar que el patriarca no solo recibió el premio, sino que ayer fue su cumpleaños, o antes de ayer. Y cumplió.
Hay que felicitarlo.
Eso tiene las redes sociales.
Claro,
eso
claro.
Tiene las redes sociales.
Que yo además lo felicité. Yo siempre digo de Gente Radio, es un ejemplo de radio. Y mira que yo he tenido buenos momentos, malos momentos, irregulares momentos. Y yo he pasado, como todos en política, hemos pasado por el momento que eres más aceptado, menos aceptado. Pero reconozco que en estos 25 años yo participé en la inauguración en la Curva de la Calera, la primera radio aquella pequeñita que íbamos a hablar. Y sinceramente tengo que agradecerle, porque ha sido un medio que a mí me ha dado un micrófono muchos años para poderme expresar, para poderme expresar, porque además quien, si en algún momento alguien me ha vetado, no ha sido la radio, es decir, han sido otros momentos, que todo pasa en la vida y al final se queda ahí, pero la radio siempre me ha dado posibilidades con muchos de los periodistas, con Diego, con Lorenzo antes, con el Lorenzo en paz descanse mucho antes, con Lorenzo Sosa. Y fueron momentos donde uno tiene que agradecer el poderse soltar en un medio, el poder hablar, que no es fácil. Yo le tengo que agradecer muchísimo a Gente Radio. Y ahora lo digo en público, parte de mi psicólogo, yo dejé de ir al psicólogo porque, porque seguí viniendo, y lo digo claramente, yo tuve un ictus que fue motivado sobre todo por el exceso de exposición pública. Entonces, el psicólogo
estado
me
decía, de alarma permanente.
El psicólogo me decía que tenía que pasar por esos momentos otra vez para volverlos a llevar al lugar. Y yo dejé de ir
al
psicólogo.
Un micro bien gestionado es un buen psicólogo.
Porque venía a la radio, tenía esa libertad de hablar, de poderme expresar y de dejar de tener ese, no nervios, sino estrés en el momento que cogía un micrófono. Y yo la verdad que tengo mucho que agradecer, muchas felicidades, José, a tu padre, a toda la familia y a todos.
Yo me acabo, no lo sabía, podía quedar muy bien, que era 25 años, no lo sabía, yo me alegro que lo haya sacado Aarón, me sumo, sin
este
duda.
Año ya te digo, y lo digo aquí públicamente, para todos los colaboradores de esta casa, el 19 de diciembre estamos organizando un evento para celebrar los 25 aniversarios con motivo de la Navidad, último programa del año 25, 19 de diciembre, para que vayan agendando las cosas como Dios manda.
Yo me sumo a la fe. Yo me
programa
sumo a la,
especial de 25 aniversario.
Yo me sumo a la felicitación. No me hubiera entrado. Si hubiera sabido, si hubiera ido a Piolere, simplemente a darle un abrazo.
Pues era de los pocos peperos que no estaban allí.
Bueno, no importa.
Es que ya no estás en el PP.
Tengo la fortuna de estar en la Diputación del Común, que intentar ayudar a todas las ideologías, a todas las personas con toda la ideología que tengan problemas. Y lo voy a respetar, me cuesta, porque todo el mundo tiene su corazoncito, pero sí, lo voy a hacer. Y hubiera ido encantado simplemente porque es Gente Radio. A Piolere he ido toda yo que no creo que me he fallado ningún Piolere nunca, pero ahora tengo yo mi...
Estuvo bonita la feria.
Por el cargo, y con lo cual lo hago encantado, pero me sumo en antena. Muchas felicidades. Y dedicar tiempo y dinero y horas a la comunicación es una labor en democracia única. Y yo los felicito. Y me agrada mucho estar aquí.
Y que no es fácil.
No, difícil.
No es fácil.
Porque
no
mantener
es fácil.
Esto, mantener estos micrófonos, mantener, hace falta trabajo. Porque el dinero no viene, no abres la puerta y ni cuando entramos menos. Nosotros entrando. No, hay que ir a buscar.
Y hay que recordar a las empresas privadas. Exacto. Que tienen que invertir en publicidad en Gente Radio, porque sí, los oyentes de Gente Radio son personas muy inteligentes que saben seleccionar perfectamente los buenos productos, incluidos los medios de comunicación. Señores, gracias a todos.
Muchas gracias a ustedes.
Que la semana que viene nos volvamos a encontrar aquí, que sigamos disfrutando de esta tertulia como nuestros queridos oyentes, que también nos hacen partícipe de que se lo pasan bien escuchándonos.